en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos a viernes 25 de julio. Ya estamos listos y dispuestos desde los estudios de Agricultura TV para una tremenda entrevista en profundidad, como siempre, José Francisco. ¿Cómo estás?
Así es, muy bien. Gracias, Mara. Todo muy bien. Y sobre todo interesado en el tema que vamos a conversar, porque es un tema que ha marcado la agenda pública este último tiempo y queremos saber y desmenuzar un poco por qué parte este problema y cómo podemos abordarlo como país. Así que aprovecho a presentar a nuestro invitado, es John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa de Atenalab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército. John, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias. Bienvenido, John. Mara y José Francisco, muchas gracias por la invitación.
Bueno, a nosotros, John, nos gusta empezar desde el diagnóstico.
Ok.
Sí.
¿Cómo está, o si tuvieras que describir la situación del crimen organizado en nuestro país, cuál te parece que son como los principales ejes a los que hay que estar atentos?
Bueno, yo partiría definiendo un poco el contexto en el que el crimen organizado ha actuado en los últimos 10 años en la región. Porque evidentemente nosotros hemos sufrido el impacto de un fenómeno que se venía manifestando durante a lo menos 2 décadas atrás. O sea, siempre hemos dicho que el tema de que la pregunta si el crimen organizado iba a llegar o no a la región no era si iba a llegar o no, era el cuándo. Entonces, Durante perdimos mucho tiempo, en definitiva, no preparando la capacidad del Estado y las principales instituciones para enfrentar un fenómeno tan complejo de naturaleza transnacional como es el crimen organizado y sus distintas variantes, como el narcotráfico, como la producción ilegal de oro, o como la extorsión, como el gran holding de empresas que ellos tienen. Entonces, habiendo dicho eso, creo que el fenómeno nos sorprende al país. En una condición en que no tenemos fronteras seguras, tenemos una gran cantidad de fronteras, pero no hemos tenido la capacidad de ejercer un control de fronteras. Segundo, no hemos tenido una capacidad de controlar los ingresos de personas o migrantes al país en buena forma. No es plantear una actitud en contra de la migración, pero sí que tiene que ser una migración controlada. No hay ningún estado del mundo que permita una inmigración sin control. Tenemos que saber quién ingresa. Junto con saber quién ingresa, tenemos que hacer los levantamientos, digamos, de quiénes las personas que están entrando, sus características biométricas. Son lo mínimo. O sea, aquí hay un mínimo de cosas que en definitiva no hicimos. Y en consecuencia, hoy día la situación que estamos viviendo en materia de seguridad es muy compleja, porque junto con a lo mejor no advertir, no haber tomado las medidas, estamos sufriendo el impacto de organizaciones que le disputan al Estado su soberanía, le disputan al Estado su territorio, le disputan al Estado su principal misión. El Estado existe en tanto y cuanto le entrega a los ciudadanos seguridad, desarrollo y bienestar. Pues bien, en muchas áreas geográficas no es el Estado el que está entregando esa última finalidad. Entonces, eso vuelve el tema muy, muy, muy complejo, pero sin duda Chile todavía está en una ventana de oportunidad en el cual tiene opción para poder controlar una amenaza de naturaleza transnacional que dejó de ser, digámoslo muy claro, dejó de ser un fenómeno de seguridad pública para transformarse definitivamente en un problema de seguridad nacional.
Qué importante eso. Y precisamente te quería preguntar, John, porque en ese no ver venir o no estar preparado, también implica que hay un desconocimiento de lo que significan este tipo de bandas. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es este crimen transnacional que viene? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su potencial? Y un poco, ¿qué área o industria están tratando de instaurar en nuestro país?
Bueno, desde una perspectiva económica, el crimen organizado se comporta como una empresa que tiene varios holdings de mini empresa. Digamos, la extorsión, la minería ilegal, que hoy día la principal ganancia de ellos en toda la región, más que el narcotráfico,
Qué importante eso.
Ese es la minería ilegal. A pesar de que en materia de narcotráfico, la región producía 1.400, alrededor de 1.400, 1.600 toneladas anuales de cocaína. Porque ustedes saben que una hoja de coca tiene puede tener 5 producciones en un año. Entonces es muy difícil pasar a un cultivo alternativo cuando tú tienes un cultivo que te da 5 producciones al año. La tecnología ha sido otro factor extremadamente importante, porque hoy día la misma cantidad de hectáreas sembradas te permite tener más kilos de coca. Claro. ¿Cuánto es lo que hoy día tenemos en kilos de coca? Yo diría hoy día, según los cálculos, según la evidencia, estamos aproximándonos a las 3.000 toneladas anuales. O sea, el fenómeno es que en los últimos 10 años se ha disparado la producción de cocaína. Ahora, si uno examina...
¿Eso es en la región?
En la región y en el mundo, porque nosotros exportamos la cocaína para todos lados. Los principales productores, Colombia, Perú y Bolivia. Claro. Ahora, si uno se remitiera a establecer cuál fue el punto de inflexión en el que se dispara la producción, tendríamos que decir, sin temor a equivocarnos, que fue después del proceso de paz de Colombia. Porque el proceso de paz de Colombia fue un buen proceso en lo político, pero faltó lo principal, porque el problema principal era quién se iba a encargar del negocio de la droga, en el cual las FARC llevaban décadas en ello. Claro. Y en ese control, bueno, surgieron nuevos actores. Entonces, ahí tenemos un gran problema que tenemos que lidiar con ese tipo de fenómenos, que son el crimen organizado muchas veces actuando contra el Estado desorganizado. ¿Solamente extorsión, narcotráfico? No. Tráfico migrante. Es un tremendo negocio. O sea, esto se cobra y los tipos cobran permanentemente. Y entonces el fenómeno que tenemos hoy día en el país es que antes estábamos acostumbrados a un crimen nacional, con bandas nacionales fundamentalmente. Pero hoy día tenemos instalado en Chile, sobre las bandas nacionales, tenemos las bandas regionales. ¿Cuáles? La venezolana, la peruana, la ecuatoriana, la brasileña, primer comando Bermelo, comando capital, primer comando capital y comando Bermelo, son dos bandas internacionales extremadamente importantes que surgieron también al interior de las cárceles. Y es una segunda capa. Y una tercera capa, uno podría decir y manifestar como hipótesis, que aquí también hay presencia de algunas bandas internacionales y globales, como... O sea, esto ya ha salido en los medios de comunicación, pero hay que tomar nota de que están actuando en nuestro país organizaciones criminales porque aprovechan la fragilidad institucional. Si uno pudiera definir lo que es Latinoamérica o lo que es Sudamérica en particular, uno tendría que decir que es una región con estados frágiles, con poca institucionalidad, con escasez de inteligencia y con ninguna estructura sólida para poder lidiar en contra del crimen organizado. Esa es una realidad que cruza toda nuestra región. Chile no escapa a eso. Pero creo, al mismo tiempo, que la buena noticia es que Chile, de los estados de la región, es uno de los que está mejor preparado para implementar ya, si quisiéramos, con una voluntad firme y decidida, una institucionalidad que permita neutralizar esta amenaza, que es grave y que tiene a nuestro país hoy día afectada en forma muy compleja.
Y a propósito de estas industrias ilícitas, tú nos comentabas como las que están presentes en la región, pero si hacemos el zoom en Chile, porque de repente surgen distintas noticias, no sé, por ejemplo, que los organismos internacionales dicen que el puerto de San Antonio es el que más exporta droga en el mundo. Vemos en particular que los escáneres de algunos puertos ya no funcionan. Entonces uno dice, ah, ya, bueno, aquí hay un crimen. Después teníamos el robo de madera relacionado con el narcotráfico en zonas del sur del país. Después vemos la oleada de migrantes, vemos el robo de automóviles y cómo van pasan por la frontera hacia Bolivia. Es decir, es una cuestión que va sumando, pero si tuviéramos que identificar como estos elementos, ¿cuáles serían estas actividades ilícitas que hoy día el crimen organizado está en Chile?
Bueno, todas las que tú mencionas son una realidad, ¿no? Todas las que tú mencionas son una realidad. Al tráfico tradicional de droga agregámosle la droga sintética, que también hoy día es un gran tema, ¿no? La extorsión, la economía ilegal, el robo de madera, el robo de cobre, el robo de recursos marítimos, ¿no? Que en el sur es todo un negocio, porque ellos se van organizando en el crimen organizado, digamos, estudia y aprovecha todas las fragilidades y debilidades institucionales para poder desarrollar su negocio ilícito. Por ejemplo, primero parten por un control de territorio, y en ese control de territorio ellos muchas veces intentan reemplazar al Estado. En muchas ciudades de nuestro país, en algunas poblaciones y lugares bien conflictivos donde el ciudadano común y corriente está sufriendo hoy día la falta de seguridad, ¿quién es el que provee allí la seguridad? ¿Es el Estado o es la organización criminal que allí está instalada? Cuando hay un problema de salud, ¿quién le soluciona el problema a ese ciudadano? ¿O es el Estado o es el que tiene el control de esa determinada, de ese determinado territorio? Entonces, esto es de la mayor gravedad, porque las organizaciones criminales se empiezan a consolidar y le disputan al Estado, no solo el territorio, le disputan al Estado la esencia de su función principal, que es proveer seguridad, desarrollo y bienestar. Eso es lo grave. Entonces, ellos van a aprovechar, las organizaciones criminales, cualquier debilidad estatal para llevar adelante su negocio. Y allí donde sea algo rentable, lo van a desarrollar. Qué sé yo, el tema del tráfico cigarrillo.
Claro.
Y esta gente tiene un sistema de inteligencia muy eficiente, además. En el norte de Chile, bueno, ustedes deben saber...
Son unos emprendedores.
Son unos... Pero emprendedores con una capacidad logística y de dinero importante, porque a ellos no les faltan los recursos.
Claro.
Y tienen la flexibilidad, la adaptabilidad. Y el problema legal para ellos no es un tema, digamos. Entonces, desarrollan adelante sus negocios con toda la fuerza que les da su propia capacidad. En el norte, por ejemplo, cuando tú quieres probar una ruta en un paso ilegal, con Bolivia tenemos 850 kilómetros no lineales, más de 110 pasos, y la mayoría de ellos, casi 100, son ilegales, ellos prueban un paso con cigarrillo, porque si lo llegan a detectar, la pena es menor. Pero lo prueban, y cuando el paso da resultado, bueno, empiezan a traficar otro tipo de cosas que son, o sustancias que son mucho más complejas. El tema está en que hoy día, por ejemplo, en materia de droga sintética, mucha de la droga sintética está llegando por Perú y por Bolivia, y está ingresando porque nosotros evidentemente no tenemos una frontera segura. Podemos tener una frontera segura, bueno, tenemos que empezar ya a construirla. Claro. Y esa frontera se construye con tecnología, se construye con una forma de organizarse diferente. No se trata de cubrir la frontera con personal, sino que una frontera inteligente, usando fundamentalmente la tecnología. Hay una iniciativa muy importante en Arabia Saudita que ellos hablan de una frontera tecnológica, porque no tienen fronteras naturales claras, no es puro desierto, ¿no? Sí. Pero sin embargo, hoy día con la tecnología tú puedes tener una frontera y controlar esa frontera. Ahora, cuando tú o un país como Chile quiere controlar la frontera, lo que tiene que hacer adicionalmente es, junto con invertir en tecnología, es articular la integración de todas las instituciones que están en frontera. Ustedes me dirán, ¿cuál? Bueno, las policías, las Fuerzas Armadas, el SAC, todos los que están en frontera, aduana, integrarlos y coordinarlos. Pero lo que no podemos hacer es dejar que cada una sea una chimenea o un silo, un compartimento estanco, que no conversen entre ellos.
Claro.
Eso es lo que no se puede hacer. Y eso creo yo que es el desafío que tenemos a la vuelta de la esquina.
Yo te comentaba como broma lo del emprendimiento, pero el otro día me apareció en redes sociales un video donde hay un tipo que como que da consejos de emprendimiento, pero que vende ropa pirateada. Pero ropa pirateada no en baja escala. O sea, llegaba un container, él decía que eran 100 millones en ropa, que por el porte del container puede ser, por cantidad, pero es todo todo como impune. O sea, viene un camión que viene con la patente descubierta, o sea, no es una cuestión que oye, a las 4 de la... No, a plena luz del día, y después ese tipo da como consejos de emprendimiento. Claro, si le estáis robando la propiedad intelectual a otro, no pagáis ni un impuesto, es fácil emprender, claro. Pero en el fondo es una cuestión bien cultural ya que se va como naturalizando en el
bueno, tema. En el norte de Chile, la mayoría de las ferias en el norte de China, en Arica y en Iquique, tienen todos elementos falsificados de grandes marcas que vienen de Tacna, ¿no? Y esos pasan todos los días por nuestra frontera. O sea,
Claro, y uno piensa, oye, ¿no pasó por un paso ilegal?
No, pasó por la frontera.
No, pasó
por Chacayuta y...
No, pasa por la frontera.
Sí, increíble.
Definitivamente. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos un fuerte control, por eso, de control de frontera, que en mi modesta opinión, el control de la frontera, y no hablo de fronteras terrestres solamente, las fronteras nuestras son terrestres, marítimas y aéreas. Tú mencionabas los puertos. Los puertos requieren de un control hoy día, pero exhaustivo. porque los volúmenes que tú puedes enviar en un barco son claro, son volúmenes de toneladas de sustancia. Entonces requieren que nosotros nos organicemos de una forma distinta. Pero cuando hay un control de frontera terrestre, marítima y aérea, se requiere que alguien las controle en su totalidad, porque esto no es un control por separado. Hay que tener un panorama, digámoslo así, situacional de frontera que integre en el norte, sobre todo en el norte de Chile, los tres tipos de frontera: lo terrestre, lo marítimo y lo aéreo. Porque cuando tú controlas más en lo terrestre, los tipos cambian rápidamente y empiezan por lo marítimo con lancha rápida. Controla en lo marítimo y lo terrestre, bueno, te meten por la parte aérea, entonces, o te infiltran por la parte aérea. Entonces tiene que haber una respuesta del Estado integral con un panorama situacional, un panorama que integre a todas las organizaciones e instituciones que actúan en frontera, para tener ese panorama común y tener razonables posibilidades de poder neutralizar estos grupos. Es una actividad eminentemente policial, sin duda. Pero al mismo tiempo no cabe duda que las instituciones del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas, tienen que desarrollar sus controles en frontera para ayudar a esta otra actividad que tiene en jaque a la seguridad nacional del país.
Bueno, John, tú muchas veces has dicho que nuestro sistema de inteligencia tiene muchísimas debilidades, no sé si más bien inexistente, pero al final gran parte del problema es que precisamente no somos capaces de anticiparnos o observar lo que está pasando. Bien, tú dices, o sea, tenemos que proteger las entradas marítimas porque ya no están entrando por las terrestres, pero eso requiere estar mirando anticipación. ¿Qué implica realmente tener una inteligencia que funcione en un país como el nuestro?
Bueno, tu pregunta es muy buena y voy a tratar de explicarlo en la forma más simple posible. La inteligencia tiene que ver con el conocer y el saber de riesgos, amenazas y oportunidades que pueden afectar al país. Y eso requiere un sistema de inteligencia. Nosotros no tenemos ese sistema de inteligencia. Lo que tenemos es una Agencia Nacional de Inteligencia. La inteligencia tiene niveles. El primer nivel y el más alto es la inteligencia nacional, que es política en esencia, donde tú tienes tu sistema de inteligencia, donde integras todos los tipos de inteligencia posible: inteligencia humana, información satelital, inteligencia electrónica, porque puedes escuchar, inteligencia de fuentes abiertas, de medios sociales, que se denomina social media intelligence. O sea, tú armas un sistema de inteligencia. Y ese sistema de inteligencia te permite advertir, como decíamos anteriormente, los riesgos, amenazas, pero también las oportunidades. Pero al mismo tiempo no hay sistema de inteligencia que no tenga un sistema de contrainteligencia. La contrainteligencia es un sistema que controla a los de inteligencia y controla las instituciones del Estado, porque pueden ser vulnerables al accionar del crimen organizado. Entonces todo funcionario público tiene que ser objeto de la contrainteligencia, porque es un objetivo a reclutar por este tipo de organizaciones. Entonces, cuando tenemos los fenómenos que hemos visto en el último tiempo, evidentemente que nos hablan de una falla de contrainteligencia, que está en el ámbito de la inteligencia también, ¿te das cuenta? Pero la inteligencia tiene una labor ofensiva y una defensiva. Pero los países la requieren. El nivel, y la inteligencia nacional es la que asesora al nivel político. Más que asesorar, la verdad, en estricto rigor, tiene que entregar la información necesaria para el proceso de toma de decisiones. Y hay un viejo dicho en inteligencia que es transversal en todo el mundo, que la labor de la inteligencia es hablar con la verdad al poder político. Speak the truth to power. ¿Cierto? Hablar con la verdad siempre y decir lo que sabes y lo que no sabes. Pero un país, no hay ninguna duda que se beneficia cuando tiene un sistema de inteligencia altamente efectivo. Porque si lo hubiésemos tenido en el país, ese sistema de inteligencia te habría dicho a lo mejor 10 años atrás, oiga, este es una ola que se nos viene encima. Empecemos ahora a articular las capacidades defensivas. Pero si no lo tienes, los fenómenos tú no los vas a poder advertir. Y cuando los adviertas, van a estar tan cerca tuyo que te van a pasar como una ola de tsunami por encima. Y eso es lo que está ocurriendo. La inteligencia es el sistema de inteligencia nacional, es necesario en todo país, es necesario en toda democracia. Hoy día, si uno revisa los países, la OCDE, todos tienen un sistema de inteligencia, porque al mismo tiempo protege hasta la misma democracia. Claro. La democracia se hace más sólida cuando tiene un sistema de inteligencia efectivo. Y además un sistema de inteligencia que sea evidentemente también controlado por los distintos poderes del Estado. Ahora, ¿ese sistema de inteligencia actúa solo? No, la mayoría de los países se dotan de una estructura de seguridad nacional que funciona 24/7, 365 permanentemente para advertir los riesgos a los cuales el Estado se puede ver enfrentado. Y eso es algo que existe en los países. La OCDE, más del 80% de los países tienen la estructura de seguridad nacional, tienen los sistemas de inteligencia. pero nosotros todavía estamos al debe en esa materia.
Bueno, estamos conversando con John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército, sobre el crimen organizado, y vamos a continuar la conversación con él, pero a la vuelta de esta breve pausa, volvemos en un par de minutos en Google.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Informes sobre las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes, cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad junto a John Griffith, jefe de estudio de seguridad y defensa de Athena Lab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Muy interesante la conversación sobre crimen organizado. Estábamos hablando de inteligencia, José Francisco.
Así es. Y
harto que aprender ahí.
Un punto interesante es lo que comentaste, la contrainteligencia.
Sí.
Y últimamente hemos conocido casos que, bueno, han sido muy noticiosos de algunas instituciones que han sido vulnerables al crimen organizado. Sí. El último caso ya emblemático fue de esta orden de liberación por parte de una jueza de garantía, donde Gendarmería finalmente liberó a una persona que debería haber estado en prisión preventiva y esta persona salió del país. Vimos lo que pasó en la Fuerza Aérea con este traslado de drogas. Hemos visto como, por ejemplo, en un juicio en Arica había una lista de testigos protegidos. Y esa lista se liberó. Entonces hay como ciertas indicios que dicen, oye, hay que ponerle ojo a esto porque ya está pasando. A tu juicio, ¿cuáles son, como, no sé si llamarlo puntos débiles, pero como preocupaciones que deberíamos tener, especialmente en algunas instituciones donde deberíamos abordar estos temas para al menos tener el control de quienes se tienen que enfrentar directamente con este tipo de hechos?
Bueno, lo primero que habría que decir es que la primera hipótesis que nosotros tenemos que formular cuando estamos combatiendo el crimen organizado es que el crimen organizado va a tratar de penetrar todas las organizaciones del Estado. O sea, esa es una hipótesis. Siempre arriba de la mesa. Puedes tener seis otras hipótesis, pero la hipótesis del nivel de penetración del crimen organizado al aparato estatal, a la institucionalidad del Estado, a las principales instituciones, es una hipótesis que siempre debe estar arriba de la mesa. En consecuencia, allí cobra relevancia la contrainteligencia, que es la capacidad de control sobre las instituciones, sobre los funcionarios que ejercen funciones delicadas en el Estado, dentro de ellos los militares, evidentemente. Los militares solamente no, policía y todos los que forman parte de las principales instituciones. Porque el crimen organizado penetra la estructura estatal a través de la corrupción. Entonces, estos hechos que hemos conocido, lo importante es que sean focalizados y que no se transformen en una realidad mucho más profunda, porque ahí querría decir que estamos en otro plano, en otro nivel. Es por eso que esta es una llamada de atención y quizás una oportunidad para fortalecer todo nuestro medio de contrainteligencia en contra del crimen organizado. Y se pueden tomar medidas, además, cuando uno tiene personas que desempeñan labores complejas o en directa relación con el crimen organizado, la rotación permanente de ellos es una realidad. Pero para tener dotación tú requieres más medios, porque tienes que rotar, sí, claro, rotar gente, te das cuenta, es un tema de mayores recursos. Entonces, una forma eficiente es invertir en inteligencia y en contrainteligencia, permanentemente. ¿Ello te asegura que el crimen organizado no va a poder penetrar? No, pero no hay ninguna duda que vas a tener razonables posibilidades de controlar mejor la situación teniendo este tipo de herramientas que no teniéndolas, porque cuando no las tienes, estás al albedrío de ellos, que es lo que nos pasa a nosotros hoy día.
Sí. John, tú varias veces has mencionado esta idea de la arquitectura de seguridad.
Sí.
¿Qué implica esto? ¿Y cómo? Porque estás hablando precisamente de esta inteligencia de distintas instituciones, ¿cierto? Sí. De policía, de Fuerzas Armadas. ¿Es parte esto de esta arquitectura de armar algún tipo de sistema que esté, en el fondo, sí, más estructurado?
Bueno, sí. El Estado moderno, como lo conocemos, ¿cierto?, tiene una finalidad última que es el bien común. Y ese bien común se traduce en que el Estado, como forma de organización política, me debe proveer seguridad, desarrollo y, como resultado de ambos, el bienestar al ciudadano. Es parte del contrato, ¿cierto? El Estado debe entregar a sus ciudadanos seguridad y desarrollo como un bien público muy puro, ¿cierto? Pero para eso debe dotarse de alguna institucionalidad. Y en las democracias modernas, esa institucionalidad se denomina arquitectura de seguridad nacional, que es una organización que además tiene como parte integrante de ella un sistema de inteligencia robusto. O sea, una arquitectura de seguridad nacional tiene que tener un sistema de inteligencia nacional robusto del cual forma parte. Y esta arquitectura de seguridad nacional es la que permite integrar a las distintas instituciones y organismos del Estado para poder coordinarlas y poder lidiar cuando un fenómeno se transforma en un problema de seguridad nacional. Supongamos que hay una catástrofe de proporción en el país. Bueno, en seguridad nacional se van a integrar todos los medios que el país tiene o que el Estado tiene para poder lidiar con ese fenómeno. Cuando tienes un tema como el accionar del crimen organizado y deja de ser un problema policial y se transforma en un problema de seguridad nacional, bueno, vas a tener en el Consejo de Seguridad Nacional, que es permanente, 24/7, 365, que no funciona en forma cuando tú lo citas, vas a tener un grupo de personas que está trabajando todo el día en requerir información y entregarle a los tomadores de decisiones políticas alternativas, oxígeno para que tomen las mejores decisiones. Eso es lo que hacen los consejos de seguridad nacional. Y para eso se requiere información de calidad. ¿Quién la provee? La inteligencia nacional. Y aquí hay que distinguir que la inteligencia nacional es un sistema que tiene que desarrollar tipos de inteligencia. Inteligencia fuente abierta, social media intelligence, inteligencia electrónica, inteligencia espacial, inteligencia humana, etcétera. Todos los tipos de inteligencia. Porque la inteligencia que hoy día tenemos en el país es básicamente la inteligencia que opera ¿dónde? En la institución de la Fuerza Armada. Sí, pero esa no es inteligencia nacional, pues. Es parte del sistema de inteligencia nacional, pero es una inteligencia subsidiaria, alojada en lo estratégico, y que no tiene, además, potestad para actuar internamente, la inteligencia de la Fuerza Armada. Después tenemos la inteligencia policial, que es muy eficiente, pero tiene que ver con el crimen organizado. Es una inteligencia sectorial. Cuando hablamos de un sistema de inteligencia robusto, estamos hablando de un sistema de inteligencia nacional, que asesora el ámbito político. Y esa, hoy día en Chile, lo único que existe de eso es la ANI. Nada más. Si tú analizas, por ejemplo, en forma comparada, no voy a colocar Estados Unidos, que son 17 agencias, el modelo español o el modelo británico. En el modelo británico tú tienes que... El sistema de inteligencia está conformado por el MI6. ¿Dónde opera el MI6? En el Foreign Office, en el Servicio de Relaciones Exteriores. Porque, evidentemente, es un instrumento de obtención de información muy importante. ¿Pero qué tiene además? Está conformado por el sistema de contrainteligencia, que es el MI5, el Scotland Yard. ¿Quién más? El Cuartel General de Comunicaciones Electrónicas, donde se ve todo lo que es electrónico. Bueno, hay todo un sistema que coopera para que el sistema de inteligencia nacional sea robusto. Cuando hablamos nosotros en Athena Lab de una arquitectura de seguridad nacional, nos estamos refiriendo a tener este organismo 24/7/365 con un buen sistema de inteligencia robusto hoy día, con buenas capacidades de análisis, lo que nos va a dar razonables posibilidades de asesorar mejor al nivel político a quienes estén en el gobierno, digamos.
Y desde ese punto de vista, John, cuando conversamos sobre precisamente la institucionalidad de inteligencia, hoy hay una ley en el Congreso tramitándose sobre inteligencia, tenemos la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Qué modelo debería seguir o aspirar a seguir un país como el nuestro? O sea, es decir, porque claro, uno dice ya, está sí. Estados Unidos, pero está Israel, está... ¿Pero hay alguien, por ejemplo, que lo esté haciendo bien en Latinoamérica? ¿Hay algo interesante para mirar ahí?
Yo diría que un modelo quizás el más cercano a nosotros por cultura, por idiosincrasia, porque tampoco se aleja tanto en términos de recursos, podría ser el modelo español. Un modelo español de inteligencia. Lo importante es que tengamos un sistema de inteligencia nacional. ¿Y cuál es la clave de un sistema de seguridad nacional y de inteligencia? Una organización que sea capaz de integrar a las instituciones y coordinarlas. Pues hoy día examinamos el Estado, lo que ocurre es que muchas instituciones son como chimeneas o silos. Sí. Cada una desarrolla sus funciones.
Pasa con los ministerios y todo.
Entonces, cuando yo
mucho en común que conversar.
Exactamente. Entonces, cuando yo requiero inteligencia, le tengo que pedir la información a una institución determinada. Esa institución me puede contestar en una semana, 15 días o en un mes, cuando la información la necesito ya. Ahora, allí hay un tremendo desafío. Cuando hablamos de tener un sistema de inteligencia, también hablamos de tener un sistema de bases de datos ya integradas. Pero no es que yo le pida a una institución y me mande la información y comience un ciclo. No, claro. Eso tiene que tener hoy día un panorama común. Cuando yo requiero chequear a un ciudadano extranjero, que incluso tiene un nombre, tengo que hacerlo en forma automática. Pero miren, cuando uno va a Londres de viaje, de turista, ¿qué es lo que pasa en el aeropuerto? El señor me dice su pasaporte, el señor Griffith está autorizado para ingresar a Londres. Pero primero, míreme la foto porque le voy a tomar una foto. ¡Pah! Registro biométrico. Ya me levantaron el registro biométrico. Y lo hacen todos los países del mundo. Y después me se ponga sus deditos acá arriba, los 10 dedos, ¿cierto? Y me levanta el registro biométrico completo. O sea, cuando yo entro a Londres, ya tengo mi registro biométrico levantado. Cuando voy en el metro, del metro de Londres, al centro de Londres, el metro por la cámara puede decir, ¿quién es este personaje? Tal persona. Este acaba de entrar ahora, entró a tal hora, es tal persona. Bueno, y así se la tecnología hoy día me permite tener esa capacidad. Pero lo que no es posible es que nosotros tengamos personas al interior de nuestro país que no sepamos quiénes son, ni que tampoco hayamos levantado ni un registro biométrico. O sea, pueden cometer un delito e irse y nunca vamos a saber.
Lo vimos con el caso del sicario de México.
Bueno, es que eso es lo más...
Y salió como Pedro por su casa.
Bueno, a eso nos referimos con un sistema de inteligencia robusto que tiene que tener esa capacidad también de integrar a todas las distintas organizaciones y colocar en un panorama común toda la información que nosotros tenemos. Pero la información no puede estar en compartimento estanco. En compartimento estanco a solicitud de que cuando yo la pido, depende si me la entregan o no me la entregan. Porque al final del día lo que ponemos en riesgo es la seguridad nacional del país.
Sí. John, tú varias veces has hablado sobre un Consejo de Seguridad Permanente. Sí. ¿Qué implica este consejo? ¿Esto sería un avance pensándolo en ser parte de esta arquitectura? ¿Qué tipo de personas participarían de él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estructuras tú?
Muy buena tu pregunta y voy a tratar de explicarlo en la mejor forma posible. Hoy día las democracias desarrolladas tienen arquitectura de seguridad nacional, porque teniendo arquitectura de seguridad nacional tienen una herramienta, el nivel político, para que puedan ser asesorados en la mejor forma en las decisiones que involucran la seguridad del país, la seguridad nacional del país. Nosotros tenemos hoy día un Consejo de Seguridad Nacional que lo cita el presidente cuando hay un tema. Eso no me sirve. Hoy día, eso es casi del siglo pasado, cuando el presidente podía citar a determinadas autoridades para tratar un tema en común. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que no exista ese consejo y que el presidente llame a las principales autoridades del país para tratar un tema? Ninguna. Yeah. Cuando hablamos de un consejo de seguridad, hablamos de un organismo permanente, 24/7, 365, que tiene un asesor de seguridad nacional, que le reporta directamente al presidente. Ese asesor está en contacto con el sistema de inteligencia nacional, que tiene que ser robusto. Entonces, ese Consejo de Seguridad Nacional está a las 24 horas del día asegurándose de la seguridad del Estado, viendo los riesgos, las amenazas, las oportunidades. Las democracias más avanzadas tienen instaurado ese sistema y lo usan. Ahora, en algunas la han creado en el último tiempo. Gran Bretaña lo creó en el 2010, España en el 2011, pero más del 80% de los países de la OCDE, como decía anteriormente, tienen esa arquitectura de seguridad nacional.
Parece luego, pero si lo hubiésemos implementado a esa altura, estaríamos en otra situación.
Estaríamos mejor, estaríamos probablemente en mejores condiciones de enfrentar las amenazas que hoy día estamos enfrentando. No es una bala mágica. No estoy diciendo que con un Consejo de Seguridad Nacional vayamos a solucionar los problemas, pero que duda cabe que vamos a estar en mejores condiciones de enfrentar las amenazas que hoy día nos tienen casi de rodillas.
Bueno, estamos conversando con John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa de Athena Lab y ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Y ahí, a propósito de una conversación donde expuso el expresidente Duque de Colombia, decía que en materia de crimen organizado, como sabe que es el tema más relevante en su país, él se dedicaba todos los días a una reunión directamente con los jefes de las policías y de las Fuerzas Armadas. Hoy día pareciera que eso depende como más de la voluntad política, porque hoy día no existe, o sea, no está ese claro. esa información, y básicamente como que se responde a las cosas más coyunturales. A propósito de lo que comentabas tú, de esta arquitectura de seguridad, de este monitoreo permanente como de seguridad nacional, es decir, no cuestiones como compartimento de estanco, ¿te parece que la nueva institucionalidad planteada, como es la legislación que se está tramitando en el Congreso, o la voluntad que existe en los actores, está incorporada a esta idea, o sería algo ya fuera de la caja que se ha planteado en nuestro país?
En la iniciativa legislativa de hoy, lo que existe en el Congreso es una nueva ley de inteligencia, punto. No está contemplado una arquitectura de seguridad nacional. No está contemplado.
Lo que existe, o sea, nos vamos a haber demorado mucho en una ley de inteligencia y va a seguir. Claro,
y el sistema de inteligencia no existe solo en el vacío. Claro. En toda democracia asesora a esta arquitectura de seguridad nacional. Ahora, lo que está hoy día en el Congreso, yo espero que tenga una modificación robusta para tener un sistema de inteligencia robusto, que tenga músculo la inteligencia.
Claro.
Pero si va a ser más de lo mismo, evidentemente que vamos a perder a lo mejor una extraordinaria oportunidad de haber generado un sistema de inteligencia robusto. Y el sistema, como lo dijimos anteriormente, tiene tipos de inteligencia. Y eso hay que empezar a conformarlo ahora. Pero si el sistema no tiene músculo y generamos más burocracia, bueno, perdónenme, yo creo que vamos a perder una extraordinaria oportunidad. Y este sistema de inteligencia que está en el Congreso debiera haber sido tratado en forma simultánea con generar esta arquitectura de seguridad, porque cuando yo tengo esta arquitectura de seguridad nacional y tengo un asesor de seguridad nacional que al interior tiene toda una organización, ¿y cómo se organizan básicamente? Bueno, los países vecinos, una mirada permanente a los países vecinos para ver qué problemas pueden surgir de allí, los paravecinales, desde una dimensión económica, desde una dimensión diplomática, desde una dimensión militar, y tengo las amenazas que están afectando a mi país también segmentadas con otro tipo de departamento, y el asesor de seguridad nacional lo que hace todo el día y se preocupa de ello es de articular y cruzar áreas geográficas con terrorismo, áreas geográficas con crimen organizado, y permanentemente entonces tiene información de calidad para decirle a nivel político: oiga, esto está pasando, o esto puede ocurrir en lo inmediato, o en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Entonces, no hay ninguna duda que hoy día cualquier organización que tengamos, por ejemplo, una empresa internacional, tiene inteligencia, ¿no? Y tiene un organismo que permanentemente la está asesorando. Bueno, y el Estado, que es importante. ¿Por qué no se dota de una institucionalidad en materia de seguridad nacional mucho más efectiva? Yo esperaría que en el corto plazo nuestro país pueda discutir esto sin complejos, sin sesgo y sin prejuicio. Porque cuando uno habla de seguridad nacional, cuando uno habla de inteligencia, muchas veces la discusión parte con los prejuicios. Y lo segundo, que tenemos que preparar una masa crítica en el país de gente especialista en seguridad nacional, porque esto se estudia en una disciplina. Y se profundiza, lo mismo que la inteligencia. La gente que se dedica a inteligencia tiene que tener una preparación universitaria y una preparación profesional muy profunda para saber sistemas de análisis, cómo mezclar tecnología, etcétera. Las principales agencias del mundo reclutan de las universidades. O sea, no estoy hablando de nada que una democracia moderna y robusta no, hoy día pueda desechar.
John, y a ver, la situación que estamos viendo hoy día, además esta semana fue recargada de, bueno, entre el tema del sicario, múltiples asesinatos, lamentablemente niños muertos por balacera, o sea, la situación es muy compleja. El tema de la inteligencia y la institucionalidad es fundamental y es clave. Pero también pareciera que, al menos con las herramientas que tenemos hoy día, tampoco estamos haciendo todo lo necesario, porque esto entra y sale. ¿Qué, pensando un poco en corto, mediano y largo plazo, cuáles serían para ti, no sé, de repente nos gusta jugar con esta la varita mágica, como si tú tuvieras el poder? ¿Qué para ti tú dirías, mira, esto es lo que hay que hacer en corto plazo, esto hay que hacer en mediano plazo y esto hay que hacer en largo plazo?
Mira, es muy buena tu pregunta y la respuesta conduciría al Oscar, pero voy a tratar de responderla. En el corto plazo,
ya.
Control de frontera. Control exhaustivo de frontera. Una frontera inteligente en el país que permita saber quién ingresa y quién sale. Tenemos que invertir. Y control de frontera terrestre, marítima y aérea. Full control de frontera. Nadie ingresa al país sin tener un registro biométrico. Perdóname, pero si yo entro a cualquier país, me tienen registro biométrico. ¿Cómo nosotros no vamos a exigir los registros biométricos de las personas que ingresan? ¿Te das cuenta? En el corto plazo, un control de frontera permanente. Segundo, una mejor coordinación institucional de las principales organizaciones que tienen que lidiar contra el crimen organizado. Privilegiar el Estado de Derecho en nuestro país. No conozco fuerza más grande, más que la fuerza militar, más que la fuerza policial, que la fuerza del Estado de Derecho. Pero hay que tener la voluntad política de querer imponer el Estado de Derecho. No tenemos que inhibirnos a usar el Estado de Derecho. Cuando tú observas que tienes estados de excepciones constitucionales acotados, que partían no son estados de excepción, son estados de normalidad ya porque llevan años, estamos hablando de un manejo comunicacional de una función que es vital y que al final del día termina debilitando ese estado. Y la gente que cumple esa misión sabe que no es relevante porque en el fondo la alteraste. Entonces hay que tener mucho respeto por imponer ese Estado de Derecho, pero para eso hay que tener la firme voluntad política de querer imponer el Estado de Derecho. Eso ya, en el mediano plazo, examinar la institucionalidad. El país tiene una institucionalidad, el Estado tiene una forma de organizarse. La pregunta es, ¿hoy día esa institucionalidad responde a los desafíos que estamos enfrentando? ¿Esa institucionalidad que Chile tiene hoy día es la adecuada para enfrentar los riesgos y amenazas y oportunidades que nos está dando el actual escenario? Si la respuesta es no, tengo que alterar esa institucionalidad, tengo que acomodarla. Hay muchas leyes que me van a servir, no es necesario generar a lo mejor nuevas leyes, es necesario modificar algunas.
Somos buenos para evaluar y decir, estos programas...
Puro diagnóstico.
Pero no hacen nada después.
Pero puro diagnóstico, pero no nos podemos quedar en el diagnóstico, tenemos que pasar a la fase siguiente, que es la de articular la mejor institucionalidad del país. Porque no nos puede seguir afectando el crimen organizado venció el Estado desorganizado. Sí, ese es el problema que tenemos. Y allí, eso en el mediano plazo. Y en el largo plazo, bueno, desarrollar conciencia de lo relevante que es, así como el desarrollo, lo relevante que es la seguridad. Y finalmente, para responder a Mara la pregunta, en el largo plazo, creo que hay que preparar una masa crítica de personas especialistas en el ámbito de la inteligencia y especialistas en el ámbito de la seguridad nacional. Y allí nuestras universidades, nuestras academias, nuestra institucionalidad, la ANEP y todos los organismos que se dedican al estudio de estos temas, tenemos que hacer un esfuerzo mayor por preparar a las personas, a la juventud de nuestro país, en temas de seguridad, en temas de inteligencia, porque si uno observa el panorama global y mundial, estamos en una transición del orden internacional que nos ha traído mayor nivel de conflictividad. Los conflictos de guerra han aumentado, han pasado a un promedio de 40 en la década de 2010 a un promedio más de 54 ahora. O sea, lo que vamos a tener es más conflictividad a nivel global. ¿Y dónde están nuestros especialistas que se van a encargar de asesorar al líder político en materia de seguridad? ¿Lo está formando en las universidades hoy? Pues ahí también hay un desafío importante en el largo plazo.
Bueno, nos deja hartas preguntas también nuestro invitado, John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa de Atenalab, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Te queremos agradecer, John, por esta interesante conversación sobre el crimen organizado en nuestro país.
Muchas gracias.
No, nada, gracias a ustedes por la invitación y yo feliz de estar conversando. La verdad que se pasó muy rápido el programa.
Se pasó volando. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, más que volado.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos del Tura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con Banco Consorcio. Financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a www.airesecurity.cl. Y con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por estar, como siempre, ahí atentos a nuestra sintonía. Sigan en compañía de Radio Agricultura y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.